en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas sube del 9 al 20%, según la tercera edición del Observatorio ADECO de Igualdad, que se elabora en coordinación con la Universidad Carlos III de Madrid. También marchan mejor las cosas, muy levemente, pero mejor, en cuanto a la brecha salarial, que pasa del 71 al 72%. Otra cosa son los planes de igualdad en las empresas, porque muchas de ellas todavía carecen de ese documento. Vamos a hablar, porque hoy tenemos el lujo de tener a una persona que se conoce muy bien todo este estudio que se ha hecho en 30.000 empresas. Igual estoy exagerando el número, pero enseguida lo vamos a comprobar con una de nuestras invitadas habituales de los jueves. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos a Andrea San Martín, destacada en el South Summit que tuvimos ayer, el programa allí, y que lo disfrutamos muchísimo, así que imaginamos que ella también lo estará disfrutando en estos momentos. Y está aquí en el estudio Javi García. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Que luego se queja siempre Andrea de que la dejamos aquí en el estudio y hemos cambiado los papeles, la hemos dejado a ella que se
hemos
vaya
mandado
a disfrutar de
esta
jornada. Y nosotros aquí en el estudio. Mañana también estaremos desde allí, que concluye ya esta décima edición.
Bueno, pues en cualquier caso, enseguida vamos a hablar con ella. De momento lo que tenemos son nuestras redes sociales.
Y comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en @madridtrabajaom. Y también estamos en Facebook, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Repasamos también las ofertas de empleo de esta jornada. Los centros comerciales Xanadú y Parque Sur necesitan cubrir 100 puestos de dependientes.
Para trabajar en las tiendas de ropa por días sueltos o por semanas en estos centros comerciales que están en Arroyomolinos y en Leganés. Se requiere tener experiencia previa en el sector textil, también contar con disponibilidad para trabajar en diferentes turnos, y el salario oscila entre los 7 y 9 euros brutos a la hora. Además, se valora tener vehículo propio para poder desplazarse hasta el puesto de trabajo.
Hay oposiciones para examinadores de tráfico en la DGT.
Repasamos esta convocatoria. Con un total de 50 vacantes, se requiere tener cumplidos al menos 23 años, también la titulación de bachiller equivalente y permisos de conducir, el de coche con al menos 3 años de antigüedad, el de moto, el de camión o el de autobús, además de superar un proceso selectivo formado por una fase de oposición con 2 ejercicios teórico-prácticos y un curso selectivo que incluye formación teórica y práctica en el Centro de Formación de la Dirección General de Tráfico, que está en Móstoles. Además, una semana de prácticas en la Jefatura Provincial de Tráfico que se determine. El plazo termina el día 28 de junio.
Asispa, encargada de atención a personas, busca a 20 enfermeros.
Para ofrecer la cobertura de diferentes puestos, tanto en centros de día como en residencias en Madrid y en Toledo, asistiendo a personas mayores. Se requiere tener formación universitaria en enfermería y además estar colegiado. Ofrecen horarios flexibles en función de la disponibilidad de los trabajadores, tanto a jornada completa como a jornada parcial. El salario es competitivo y acorde, nos dicen, al sector. La retribución económica para la jornada completa es de algo más de 23.000 euros brutos anuales.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para higienistas bucodentales.
Una clínica dental ubicada en Mejorada del Campo, necesita técnicos superiores en higiene bucodental con experiencia de al menos un año. Van a realizar labores de aplicación al tratamiento de periodoncia, control y prevención de las enfermedades bucodentales, así como la aplicación de flúor y sellado de fosas y fisuras dentales. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario es según convenio.
Decía yo que acabábamos, pero no, porque
hay una
tenemos
más.
Una extra, que es una oportunidad de empleo para mecánicos de neumáticos y mecánica rápida.
Un taller de Rivas Vacia Madrid precisa personal mecánico con experiencia en neumáticos y paralelos de aceite y filtros, frenos y revisiones. Además, se requiere tener el carnet de conducir tipo B. Hay 4 puestos de trabajo a jornada parcial y el horario es de mañana y de tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos. Ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy la tenemos sola ante el peligro, lo cual no quiere decir que ni mucho menos sea amedrante. Es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, bien.
Aquí
esperando el fin de semana casi ya, ¿no?
Sí, bueno.
Desde un punto de vista positivo.
Deseando localizar alguna piscina o algo, ¿no?
Algo así.
Bueno, le vamos a mandar un saludo a Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, que habitualmente está también con nosotros los jueves, pero que en este caso tenía otras ocupaciones fuera de Madrid y le hemos dado el día libre. Eva, que somos así de generosos.
Sois así, así que hoy estamos aquí, estoy aquí yo sola con vosotros.
Bueno, sola, pero con muchas cosas que contar, porque empezaba yo hablando de ese tercer observatorio ADECO sobre igualdad, que algo tienes tú que ver en el asunto.
Pues sí, tengo la suerte de participar en este informe. Bueno, ya este es el tercero, todos los años hacemos uno. Y bueno, uno, llevamos 3 años, vamos. Y la verdad es que está muy bien porque hay una encuesta muy importante a más de 30.000 empresas, como decías tú. Y,
claro, o sea, que no lo he exagerado, es que según lo estaba diciendo, digo, igual estoy exagerando. Porque...
No. Y entonces, claro, pues se puede sacar conclusiones bastante interesantes, porque son muchas empresas las que contestan. Además, cada año vamos modificando este cuestionario, haciéndolo más rico para saber más cosas. Y la verdad que es muy interesante los resultados, ¿sí?
Hombre, estábamos hablando de alguno de ellos, por ejemplo, la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas, que se ha duplicado, que es una cifra que yo me imagino que hasta a los autores os ha sorprendido.
Pues sí, ha sorprendido, pero parece que sí, que en ese sentido va bien este asunto de la igualdad.
Hombre, había una ley sobre la que muchas personas eran escépticas, ¿no?, que marcaba un poco el camino para garantizar esa igualdad, y bueno, sí, parece que a lo mejor no tan rápido como todo el mundo quisiéramos, pero se van haciendo avances significativos.
Se van haciendo avances significativos. Y además también quiero comentar que este Observatorio de Igualdad no solo es de igualdad de género, también hay algún otro elemento que hemos metido, que es el tema de la discriminación por razón de edad, también todo el tema pues de los trabajadores más maduros, más senior, ¿no?, y lo que está pasando un poco también con ellos en el mercado laboral. O sea que bueno, que yo creo que está bien, los resultados son interesantes.
¿Y sobre la edad tenemos mejores o peores resultados?
Pues respecto a la edad hay un verdadero problema, porque se ha observado que los que además está contratando menos, ¿no?, que está subiendo el número de contrataciones, pero respecto a los mayores de 50 años es el grupo que menos sube, con lo cual hay un problema importante, ¿no? Y un poco pues preguntábamos a las empresas qué pensaban sobre los trabajadores más maduros, si pensaban que perdían capacidades o no. Bueno, y en general pues no piensan que pierden, en la mayoría de los casos piensan que no pierden capacidades, ni que excepto las que tienen que ver, claro, con la brecha digital, por supuesto.
Ya, claro.
No es que pierdan, sino que no se adaptan bien pues a los cambios, o no nos adaptamos bien a los cambios digitales.
Bueno, de cualquier manera, y en la parte de igualdad de género, digamos que la nota discordante, porque no sea solamente la parte positiva, son los planes de igualdad en las empresas, ¿no?
Pero eso ya se sabía que hay un problema. Claro, es que ha sido todo como muy rápido, ha venido la pandemia y, en fin, aunque sí que llevamos ya unos años sabiendo, bueno, unos años, desde 2020, ¿no? Sabiendo que vamos a tener que tener esa obligación, ¿no? A partir del 8 de marzo de este año para empresas de más de 50 personas trabajadoras, pero la verdad que ha pillado un poco con el pie cambiado y hay que seguir avanzando en esto. Uh-huh. Pero bueno, seguro que pronto hablamos ya de cifras más importantes. Esperemos que el próximo observatorio nos dé ese número.
Esperemos que sí, y aquí estaremos para comentarlo. Y ahora lo que tenemos que comentar son las preguntas de los oyentes. En primer término, indicarles los caminos que tienen para enviarnos esas dudas que se les plantean.
Que pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz. Hace mucho que no escuchamos una nota de voz en esta sección de nuestros abogados.
En temas jurídico-laborales...
Cuesta más.
Un poquito más que para el SEPE. Yo creo que tiene mucho que ver...
Puede ser que te escuche, ¿no? A lo mejor el jefe, si es alguna pregunta sobre la empresa...
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no?
Qué curioso eso, no sabía yo esa... Pues curioso, sí, porque notas de voz aquí tenemos muy pocas. Yo recuerdo este año como, bueno, lo que es este curso, dos o tres nomás, ¿eh?
Sí, pues, hombre, yo creo que hemos tenido alguna más, pero es verdad que el SEPE casi todas las semanas como mínimo tenemos una y algunas semanas dos, pero para estos temas que tienen que ver con las empresas...
Cuesta
un poquito.
Pero que se animen los oyentes, que tomen nota de este número de teléfono aquí en WhatsApp.
Que la radio, además, oye, hay voces que se parecen unas a otras.
Claro, incluso le podemos poner algún efecto si nos lo piden para que no le reconozca el jefe al 652-868099, 652-868099.
Pues si estás preparada, Eva, vamos con la primera de las cuestiones.
Vamos allá.
Venga.
Comenzamos con la consulta de un oyente que nos dice que ha firmado un contrato de oficial de mantenimiento, 40 horas semanales, en horario de 7 a 3 de la tarde, y que le indican que tiene 30 minutos de descanso al día que no son retribuidos. Quiere saber si está mal redactado o si es legal esta circunstancia, porque ha leído que por ley son 15 minutos a partir de las jornadas de 6 horas, pero claro, dice que no le van a pagar ese tiempo, si está 30 minutos en lugar de 15 al final, pues le da la sensación de que pierde de su tiempo cuando no está cobrando y por lo tanto...
O sea, que le tendrían que pagar ese tiempo.
Claro, quiere saber si esto se puede ir antes a casa, a ver cómo se puede solucionar.
Eva, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues primero habrá que ver si en convenio colectivo esto no está ampliado, porque al haber 30 minutos puede ser que es que en su convenio colectivo le hayan reconocido 30 minutos, o sea, aumentando lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que como él decía, son 15 minutos, ¿no? Puede ser que le hayan aumentado, eso es lo primero que tendríamos que ver. Si es así, pues entonces estaría cubierto los 30 minutos. En caso de que no estuvieran cubiertos, obviamente tiene derecho a 15 minutos que deben estar retribuidos y además es tiempo efectivo de trabajo. O sea, quiero decir que ahí no pueden ni no retribuirlo ni alargar la jornada más por ese motivo, ¿no? Con lo cual, pues tiene derecho a reclamarlo. Claro, ¿cómo lo reclama? Hay una cuestión, porque claro, no están pagando, hay una cuestión en el Estatuto de los Trabajadores que te deja cuando no te pagan parte del salario, no te pagan el salario, una cosa que le llamamos nosotros despido indirecto, que es reclamar ante los tribunales que realmente te están extinguiendo el contrato o te están empujando, ¿no?, a extinguir el contrato porque no te están pagando, ¿no? Me parece que en este caso no sé cuánto tiempo lleva, porque parece que lleva poco, y tampoco sé cuánto realmente ha significado esto en dinero, ¿no? Con lo cual a lo mejor no puede seguir este camino, pero bueno, está este camino, y si no, en cualquier caso, claro, puede reclamar esos 15 minutos diarios, por lo menos.
O sea, que es posible que incluso esos 30 minutos no se los pagasen, pero de la jornada efectiva que realiza le dirán los 15 minutos que contempla la ley como mínimo, ¿no? Si no lo amplía su convenio.
Claro, son retribuidos en el sentido de que están dentro de su tiempo de trabajo, con lo cual, si tiene que imaginaros que trabaja, no sé cuándo trabajaba este señor, me acuerdo el horario, pero si trabaja 8 horas...
De 7 a 3 de la tarde.
Que es 7, 8, 9, 10, ¿cuántos son esos? 8 horas.
8 horas.
Pues de esas 8 horas, pues trabajará, tendrá que trabajar 7 y media y 15 minutos se los entenderán como también de trabajo, no digo los 30... En este caso, digo los 7 y medio o 7 y 3/4, dependiendo de si los 30 minutos están en el convenio o no están en el convenio. Pero desde luego es tiempo efectivo del trabajo, ¿eh? O sea
que... Hombre, es que además estamos diciendo que es una jornada laboral de 8 horas, pero por lo que nos cuenta le están pagando 7 y media.
Pues sí, claro, obviamente. Sí.
Así que dentro de esas 7:30 deberían darle los 15 minutos de descanso correspondiente, si no le quieren pagar esa media hora. Y siempre dependiendo también de lo que nos decía Eva, de que mire su convenio, que es lo que dice, porque igual de los 15 claro, minutos pasa a 30, ¿no?
Claro, exactamente. Algunas veces lo pone algún convenio y es extraño que ponga que sean 30 minutos, con lo cual puede ser que sea, bueno, extraño, quiero decir, que puede significar que es que en el convenio colectivo lo reconocen así. Entonces serían los 30 minutos dentro de su jornada, con lo cual ahí tendría que trabajar 7:30, pero le pagarían 8.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda cuestión.
Y otro oyente que tampoco termina de estar contento con las condiciones que le ofrece su empresa.
Qué raro que los que pregunten no estén contentos.
Bueno, es verdad que esta sección es para ello también, sí, también claro. Es cierto.
Por eso digo que normalmente los que escriben es porque no suelen estar muy contentos.
Y está relacionado también con el tiempo de trabajo, aunque en este caso más con las horas extraordinarias que van más allá de su jornada de trabajo, porque nos dice que trabaja en la industria del diseño textil y que tiene que realizar muchos viajes para visitar a proveedores, a fábricas lejos de la Comunidad de Madrid, que tiene que, por lo tanto, que pernoctar fuera de su lugar de residencia, y dice que habitualmente realiza la jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero que el resto del día lo tiene que pasar en el hotel, por lo tanto, sin estar con la familia, con los amigos, ir al gimnasio, a lo que él quiera hacer en su tiempo libre, y por lo tanto entiende que estas horas también le tendrían que ser retribuidas, y parece que el convenio no dice absolutamente nada de esto en el mundo del diseño textil, y quiere saber si esto es legal, si tiene opción de reclamar, cómo puede llegar a algún acuerdo con la empresa.
Esta pregunta es muy interesante porque cuántos viajantes hay por diversos motivos, ¿no? Por no solamente de la industria textil, sino en general el mundo de los comerciales.
Sí, bueno, y además imaginemos no solamente esto, sino gente que va, por ejemplo, a hacer un curso a un sitio, va a un congreso, quiero decir, cómo se contabilizan todo ese tipo de horas, ya no solamente aquellos que trabajan moviéndose, por decirlo de alguna forma, sino en general para todos que en un momento determinado nos podemos trasladar, ¿no? Claro, ahí, pues fíjate, existe duda, no en este caso, que vamos, yo lo veo claro que no son horas extras, sinceramente no son horas extras, el tiempo que pasas allí luego, es decir, cuando termina la jornada, aunque tengas que pernoctar, obviamente eso no se va a contar como hora extra, pero fíjate, sí que se puede contar como hora extra, o sea, como hora extra, como parte del trabajo, más que como hora extra. Bueno, si nos pasamos de la jornada, pues entonces ya sí será hora extra, ¿no? El tiempo de traslado, es decir, por ejemplo, si tienes que estar en un sitio a las 9 de la mañana en Barcelona y sales a las 7, bueno, en las 7 no te da tiempo, incluso más pronto, ¿no? Para llegar en el AVE de Madrid-Barcelona, sí. Pues este tiempo sí que se contaría como horario de trabajo. Esa parte sí. Lo que pasa es que ya cuando estás allí y tienes que estar, pues eso, dormir, eso sí que no se considera como tiempo de trabajo en ningún caso. Y respecto a lo primero que he dicho yo, hay duda, pero vamos, hay diferentes teorías sobre ello, pero vamos, yo creo que la más adecuada es esa, es que sí que se cuenta como horario esos traslados.
La duda, lo que te refieres es si los desplazamientos forman parte de la jornada o no, ¿no?
Sí, claro, a ver, la duda es porque la mayoría de las empresas en muchas ocasiones no lo hacen, no lo tienen en cuenta como tal, entonces no te valoran ese tiempo que te estás trasladando, claro. Es que estoy diciendo a Barcelona y en AVE estamos en 2 horas y cuarto, pero podemos estar hablando de otra cosa que sea muchísimo más larga, ¿no? Y claro. Entonces este tiempo de traslado, yo entiendo y vamos, y hay sentencias y yo creo que sí, vamos, que es así, que sí que eso sí que es parte del trabajo, es que hay que trabajar, hay que pagarlo como parte del trabajo, ya lo que es dormir y el tiempo de descanso en esos sitios, eso no.
Muy bien, pues enseguida volvemos contigo, Eva, y vamos antes a conectar con nuestra compañera Andrea San Martín desde el South Summit después de estos consejos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha.
Sonido Onda Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Este sábado a las 11, gran final de la quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber.
Bienvenidos a la final de las Olimpiadas del Saber.
Con la presencia del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque aquí va a comenzar ya esta final de las Olimpiadas. Consejero, va a asistir a un duelo entre dos institutos, el Blas de Otero y el Emperatriz María de Austria.
¿Cuál será el ganador?
Pues ahora sí, hacemos un recuento. Consejero, qué nervios, ¿no? ¿No le parece?
Pues sí, la verdad es que son preguntas complicadas y, oye, aciertan muchísimo.
Este sábado de 11 a 12 de la mañana, gran final de la Olimpiada del Saber en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Creo que ya está preparada desde la nave, desde ese edificio del distrito de Villaverde, donde se celebra la décima edición del South Summit. Ayer estuvimos haciendo el programa en directo desde allí, pero vamos a hacer un seguimiento a lo largo de estos tres días que dura este evento. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, estamos ya en la segunda jornada del South Summit. Hoy se respira, está llena de colaboración, de ideas innovadoras y sinergias entre las startups. Y además también te estoy ahora mismo aquí, muy cerquita de mí, está Beatriz Ayala Muñiz, que es speaker de este gran evento que concentra al mejor emprendimiento. Y justo en un panel que había cuatro componentes, bueno, pues una de ellas, como decía, es Beatriz, para hablar sobre la importancia de las personas para provocar innovación extraordinaria. Nos va a contar ahora en qué consiste. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué se respira por aquí? ¿Cómo has sido tú? ¿Has tenido nervios? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa ponencia?
No han sido nervios, es más una emoción de estar aquí con ustedes. Gracias por recibirme. Mi primer South Summit, después de 10 años, ¿no?, de tanto laburo que han trabajado, y feliz de estar como speaker. Esta mañana tuvimos un gran, gran panel con personas de 3M, de Globant, de instituciones públicas, hablando de la importancia del talento humano para generar innovación extraordinaria, ¿no?, y de qué consiste, y qué es la innovación, y cómo se define, y la importancia de poder dar la libertad absoluta que tus colegas y tus empleados puedan traer su creatividad a primer plano para poder crear ideas y ejecuciones y campañas que contesten a la necesidad humana.
Crear un ecosistema, imagino.
También crear un ecosistema y la importancia de tus usuarios cuando están utilizando tu producto para lograr que haya utilización de la plataforma que estás construyendo, pero que siempre tiene que venir desde el punto de vista de cuál es el insight humano que estamos resolviendo, cuál es el problema y en base a ese problema, cuál es la innovación que podemos traer a la mesa. Y siempre digo que la innovación puede ser algo totalmente grande, como un avión, como puede ser la ventanita del tamaño adecuado para cuando estés viajando poder ver el mundo desde arriba y tener un cambio de perspectiva, ¿no? Y eso viene desde, pues, de la información y la data humana tal cual de lo que el mundo está necesitando en el momento presente.
Ahora mismo, ¿qué es lo que South Summit ha dejado en ti en el día de hoy? Que tras 10 años, como decías, hoy por fin plantas aquí tu granito de harina en esa ponencia. ¿Qué ha sido para ti South Summit?
Es un aire de colaboración, como decías, es un aire de emoción. Yo soy parte de la delegación de Miami Tech, que es una ciudad que está, vamos, viento en popa en crecimiento a nivel de innovación, a nivel de hub de tecnología, conectando Latinoamérica con Estados Unidos, conectando Latinoamérica, Estados Unidos con Europa, como Madrid se considera la puerta de Latinoamérica para Europa, como Miami es la puerta de Latinoamérica para Estados Unidos. Y se respira eso, ¿no? Se respira como el querer que el ecosistema pueda romper fronteras, que no haya un océano Atlántico entre medio, ¿no? Que sea un triángulo, como bien lo define Laura González, Stephanie Chessy de Quesada de The Venture City, un venture capital firm aquí en Madrid y en Miami, donde te estás riendo. ¿Por qué te estás riendo, Javier? Contame.
Pues porque hablas tan bien, pronuncias tan bien el inglés y particularmente el inglés americano, que ha habido un fragmento que los oyentes se han perdido.
Ay, discúlpame, es que soy puertorriqueña.
Así sí,
que
lo
mi,
sé, lo
mi
sé.
Mi idioma no es español ni inglés, es Spanglish. Que lo que estoy diciendo es que estamos, que es un aire de conexión, un aire de colaboración, sí. Y en fin, feliz, feliz de estar aquí.
Bueno,
gracias por decirme Javier, porque si no hubiese seguido con Spanglish.
Nada, pues no te preocupes que aquí, pero no solamente a ti, Beatriz, que ayer estuvimos en el programa y muchos startuperos españoles que utilizan muchos términos en inglés, aquí somos un azote, porque sobre todo, además, lo que queremos, Beatriz, es que asunto del emprendimiento, digamos, sea cercano a personas que están familiarizadas, digamos, con las expresiones propias de este mundillo y otras que no, pero que están interesadas en acercarse y, por ejemplo, Beatriz, en conocer tu experiencia como cofundadora de Musicasa, que es una plataforma que a los músicos no les ha venido nada mal durante la pandemia.
Les ha venido espectacular, especialmente a ese 91% de artistas que no van a ser descubiertos, ¿no? Y eso es una cifra que no cambia desde el 2014. Entonces, sí, soy la fundadora y la CEO de Musicasa, y es una plataforma que está buscando construir el ecosistema de venues más grande del mundo, y eso lo hacemos al transformar las casas en centros de entretenimiento, donde compensamos a las personas por hacer hosting, o ser anfitriones desde las casas y que hagan conciertos íntimos con estos artistas, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que se genere la cultura, se genere el compañerismo, se genere la conexión en el lugar donde todo eso comienza, que es en la casa.
No.
Y un lugar donde estos artistas, que usualmente no tienen dónde tocar su música original y contar su historia porque, pues, los restaurantes no los dejan o eventos corporativos, ahora tienen un lugar donde no solamente pueden tocar una vez a la semana, es que pueden tocar 2, 3, 4 veces y genera un cambio total en cómo se presentan al público, pero también cómo generan comunidad para a largo plazo poder monetizarla en otras áreas de su negocio.
Hombre, no solamente digamos que organizáis esos conciertos desde casa que se pueden seguir con esos artistas, sino que incluso habéis organizado, empezasteis con un pequeño concierto en un lugar muy emblemático de los Estados Unidos.
Eso es así, empezamos en San Francisco.
Claro.
Fue nuestro primer. Y ven acá, tú has hecho tu research, porque tú sabes más de lo que yo esperaba. Esto
me ha encantado. ¿Has visto? Sí, es que aquí sabemos más que lepe, que decimos en España.
Me ha encantado, sí, empezamos. Yo estaba en Palo Alto cuando Musicasa nació. Palo Alto es como el epicentro de la tecnología global, ¿no? Le llaman el Renaissance, el renacimiento de la tecnología nace ahí. Y ahí es donde vivía cuando empecé Musicasa. Así que sí, ha llovido desde que empezamos hace 2 años y medio. Te podrás imaginar con la pandemia y todo cómo hemos tenido que pivotear.
Claro.
Pero aquí estamos, creciendo, levantando capital,
impactando vidas. Y trabajando en Silicon Valley, que es el sueño. ¿Cuánta gente te habrá dicho en el South Summit, personas de España y de otros países europeos, la envidia que les das?
Bueno, ahí empecé mi carrera de empresarismo. Yo vengo de 11 años de estar en el mundo corporativo de la publicidad y el mercadeo, y yo jamás en la vida pensé que iba a ser fundadora. Y pues la vida se rió de mí, porque aquí estoy. Y bueno, ahora vivo en Miami, que es lo nuevo que se viene del tema de hub, de tecnología. Y ha sido extraordinario el privilegio que he tenido de poder vivir en esas dos ciudades y poder tener un impacto no solamente con la compañía que estoy construyendo, pero el ecosistema de gente construyendo. Es súper poderoso y súper inspirador. Y pues eso es lo que queremos ahora también lograr con esta conexión entre Madrid y Miami, que esa inspiración y ese impacto pueda duplicarse, triplicarse y así sucesivamente.
Bueno, al final hablábamos ayer con la impulsora del South Summit en Madrid y nos explicaba que vivimos en un mundo en el que no podemos hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta. Entonces esa relación Miami-Madrid pues entra dentro de ese nuevo mundo, ¿no? De colaboración entre iniciativas de un lado y del otro del Atlántico.
Totalmente. Juntos somos más, ¿no? Y juntos somos mejores también. Y el momento que dejamos que las barreras colapsen para de verdad poder mostrarnos y poder colaborar de una manera que tenga un impacto positivo, no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de nuestro prójimo, es una fórmula ganadora. Y de la manera que ha funcionado el mundo por mucho tiempo era desde el punto de vista del individualismo, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta y la pandemia definitivamente aceleró este sentir, que es que juntos vamos a llegar más lejos y vamos a poder lograr más cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde el principio como foco desde ese punto de vista?
Bueno, pues Beatriz Ayala, nos quedamos con tu contacto. Ahora se lo pasas a nuestra compañera Andrea y un día te invitamos a hablar más reposadamente aquí en el programa, porque también gracias a las nuevas tecnologías esto de hablar desde Miami a Madrid, pues lo tenemos mucho más fácil. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, que yo estoy ilusionada de traer músicas a toda España y bueno, el resto del mundo.
Que aquí también tenemos muy buenos músicos, y muchos músicos por descubrir todavía.
Así mismo. Bueno, enhorabuena.
Venga, muchas gracias. Andrea, enseguida volvemos contigo.
Muy bien, por aquí sigo.
Porque tenemos aquí más preguntas para Eva Blázquez y la tercera, ¿no?
Sí,
no me fallan las cuentas.
A ver.
Uy, nos escuchamos con un poquito de eco. Vamos a intentar solucionarlo esto convenientemente, porque esto de la
creo que ya está solucionado.
Está solucionado. Venga, pues vamos a ello.
Sí, comenzamos ahora la tercera consulta de una oyente que nos habla que lleva 7 años en una empresa multinacional que está haciendo una reestructuración en la plantilla e incluso haciendo despidos. Ella está con reducción de jornada, trabaja únicamente 6 horas y media al día por una jornada reducida, como decíamos, de guarda y cuidado de menores, y le han planteado pasar a otro puesto de trabajo que no sería el suyo, pero que tiene para esa readaptación que rechazar la jornada a la que está acogida, a la jornada de reducción.
Hay que explicar que su empresa está en un proceso de despidos.
Eso es.
Y entonces le han dicho que si ella quiere continuar, lo puede hacer,
pero que tendría que asumir otro puesto de trabajo con disponibilidad completa, porque sería secretaria de uno de los jefes y, por lo tanto, pues tendría que renunciar a esa reducción de jornada. Ella se ha negado por completo y piensa que tiene más papeletas ahora para ser una de las personas que salgan finalmente de la plantilla y no le parece justo. Quiere saber si esto es legal, si la empresa le puede pues empujar de alguna manera
tomar represalias.
Eso
¿no?
es.
Eva.
Bueno, a ver, se lo podía haber ofrecido, eso sí, y haber dicho que no, o sea, que hasta ahí todo es correcto, ¿no? Hasta el ofrecimiento. Pero claro, si ahora resulta que la meten también dentro de esa reestructuración, de ese despido colectivo, ahí va a haber un problema. Claro, si no hubieran hablado con ella, pues podemos pensar que, bueno, pues siempre teniendo en cuenta a ver cuáles son los criterios, ¿no? que se eligen para optar por qué trabajadores meto o no meto en un ERE, ¿no? Pero bueno, imaginemos que ya por lo que fuera fuese, pues la incluyen en ese despido colectivo. No hubiera habido problemas, en principio, y todo correcto. Pero claro, después de este ofrecimiento, pues me daba por pensar que si la meten ahí, pues es porque no...
Que hay
no
una cierta represalia, ¿no?
Claro, entonces... ahí está claro que podría ir y solicitar que se le declarara el despido nulo, lo cual significa que puede volver a su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada, y todo el tiempo que ocurra hasta que se declare ese despido nulo, pues tendría, digamos, tiene derecho a su salario y demás. O sea que yo creo que no deberían, después de lo que han hecho, yo si fuera la empresa no me atrevería a meterla dentro de la reestructuración porque pueden tener un verdadero problema, siempre, claro, que ella tenga medios para probar que ha sido así.
Eso te iba a preguntar, porque digo, claro, el ofrecimiento, si ha sido verbal, la empresa lo puede negar.
Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que no lo pueda probar. Porque realmente cuando uno está en reducción de jornada por guarda legal, ahí hay como una protección, ¿no? Que casi siempre se presume que si hay un despido, digo casi siempre, no sé, que es una cosa claramente procedente porque haya uno de los, bueno, yo qué sé, pues has pegado al empresario, ¿no? Has pegado al compañero, ¿no? Pero quitando ese tipo de cosas, pues en principio se presume que es por represalia porque estás en ese, pues con su jornada reducida. Pero claro, es un despido colectivo, cambia un poco el asunto, porque dices, bueno, ahí es una cuestión que necesita la viabilidad de la empresa y pueden meter a cualquiera que dependiendo de tu puesto de trabajo te metan ahí. Pues bueno, es donde puede entrar alguien con estas circunstancias, pero claro, después de esto, pero claro, lo que dices tú, si no hay prueba.
Claro.
¿Qué bueno, hacemos si no hay prueba?
Pues nada. Pues nada, a ver.
Queremos que si pasa, tenga prueba.
Sí. En fin, vamos también a la cuarta pregunta.
Sí, terminamos ya este jueves. Habitualmente las consultas suelen ser previas al pronunciamiento judicial, pero en este caso es a posteriori. Nos habla este oyente de una sentencia ya firme que ha declarado improcedente su despido y ha reconvertido un contrato en fraude de media jornada a jornada completa. Además, nos dice que la sentencia recoge que se dé de alta y de baja al trabajador durante el periodo que va desde la fecha del despido hasta la sentencia. Lo que ocurre es que la empresa ha desaparecido, no pagó las cuotas a la Seguridad Social, de hecho la indemnización ha corrido a cargo del Fondo de Garantía Salarial, del Fogasa, y quiere saber este oyente si ahora la Seguridad Social debe recoger esas variaciones en la vida laboral del trabajador, porque no entiende que aunque la empresa no haya pagado esas cotizaciones, ahora le afecte al trabajador en su vida laboral.
Pues obviamente, que tendrá que reconocerlo como tal. Justamente el gran problema que tienen muchas personas es que llega el momento de jubilación, van a pedir su pensión y se pegan la sorpresa de que a lo mejor hay una empresa que trabajaron 10, 15 o 20 años, ha desaparecido y no tienen forma de probar que estuvieron allí, ¿no? Pero en este caso está clarísimo, porque hay una sentencia, o sea, tendrá que ir allí y que se lo reconozcan directamente, independientemente de que la empresa haya pagado o no las cotizaciones. Eso en este caso no nos importa. De todas maneras, recordar que cuando uno está trabajando a tiempo parcial, en la actualidad te reconocen, es decir, un día trabajado es un día cotizado, con lo cual aunque trabajes el 50%, el 40%, el 80%, te van a reconocer el día cotizado al 100%, eso es importante. Y luego lo único que en este caso puede variar es a lo mejor la base de cotización, que sea más corta, ¿no? Que sea más reducida que la que hubiera sido declarada. Eso ya es lo que habrá que ver.
Perfecto, Eva, pues enseguida comentamos otras noticias contigo de la actualidad que tiene que ver con sentencias muy novedosas, pero antes tenemos que hacer una pausa, ofrecer unos cursos, volver al South Summit, o sea que tenemos mucha plancha por delante.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a proponerte cursos de formación gratuitos. Empezamos uno sobre competencias digitales básicas.
Arranca el próximo 27 de junio un curso presencial de 60 horas de duración que se imparte en el Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho, que está situado en Rivas Vacía, Madrid. El objetivo es adquirir las competencias digitales básicas que permitan aprovechar la riqueza de estas nuevas posibilidades asociadas a las nuevas tecnologías. Se requiere tener formación universitaria o un grado superior relacionado con esta especialidad.
Hay un curso de inglés profesional para servicios de restauración.
Hablamos de 90 horas de teleformación que tiene como objetivo desarrollar ese proceso de preservicio en un bar o cafetería, poniéndolo a punto de acuerdo con las normas establecidas y el tipo de local o servicio. Comienza el 27 de junio en el centro de formación Best People Solutions.
Curso de operario de reciclaje de residuos.
La Fundación Tomillo organiza este curso del 20 de junio al 29 de julio para aprender a realizar la recogida y tratamiento de residuos urbanos o municipales, así como industriales. Incluye además el carné de carretilla y la incorporación a una bolsa de empleo. Está dirigido a personas desempleadas.
Y terminamos con un curso de primeros auxilios.
Desde el 30 de junio al 1 de julio se desarrolla esta formación presencial, 40 horas de duración, en Boadilla del Monte. Tiene como objetivo aprender a programar, a dirigir e instruir actividades de acondicionamiento físico con elementos propios de una sala de entrenamiento polivalente.
¿Qué te interesa? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte? En primer término, escribe en cualquier buscador, Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 9 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y sigue en el South Summit, en la segunda jornada de esta décima edición del Encuentro del Mundo de las Startups en la Nave, en el distrito de Villaverde, nuestra compañera Andrea San Martín. Andrea, buenas de nuevo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí sigo en esa segunda jornada, como decía, de South Summit. Estoy muy bien acompañada por Valentín Izquierdo y Federico Aguilar, que fundaron a finales de 2020 Hamelin. Ahora le preguntaremos por qué el nombre. Es una startup madrileña de compraventa de segunda mano que, bueno, supieron ver esa oportunidad de la venta online que estaba en auge y aún más con la pandemia. Un re-commerce, ellos lo definen así, de precios instantáneos que mejora la venta de libros usados. ¿Por qué Hamelin? ¿Por qué ese nombre? Buenas tardes, Valentín.
Buenas tardes, oye, encantado de estar con vosotros, ¿eh? Bueno, pues lo del nombre es curioso. En primer lugar es porque el dominio.com estaba libre, que ahora el tema del dominio.com está bastante complicado. Y lo segundo, bueno, porque la fábula del flautista de Hamelin es la fábula del buen pagador, ¿no? Entonces nosotros pagamos por adelantado a nuestros clientes. Ahora os lo contaremos un poquito. Y bueno, pues de ahí una mezcla de eso elegimos el nombre.
Mencionas clientes. ¿Cuál es vuestro público objetivo?
Nosotros compramos producto, en este caso libros, porque hemos comenzado por ahí, a aquellas personas que quieren, en primer lugar, de tener espacio libre en casa y deshacerse de los libros que ya no quieren, también ganar algo de dinero extra, porque pagamos por adelantado, y después pues el tema sostenible, que también influye bastante. Son clientes de todo tipo.
¿Y cuál fue vuestra motivación para poner en marcha este proyecto?
Pues a ver, nosotros nos damos cuenta de que, oye, si queremos de verdad crear una economía circular real, hay en una parte del círculo, que es la hora de deshacerte de tus productos usados, ya sean libros, ya sea electrónica, moda o cualquier otro producto, pues existe mucha más fricción que a la hora de comprar cualquier cosa online. Es decir, comprar, entramos en cualquier tienda online, añades el producto a la cesta, pagas y en 48 horas, en 24 o 48 horas lo tienes en casa. Sin embargo, a la hora de vender tus cosas usadas, el proceso es mucho más tedioso. Lo mejor la mejor opción ahora son las plataformas que llamamos de clasificados, en las que tienes que crear fichas de productos, subir fotos, precios, chatear, incluso quedar físicamente con la persona para intercambiar el artículo. Entonces decimos, oye, somos capaces, a través de una mezcla de entre tecnología y operaciones, hacer que esa experiencia sea mucho mejor y que tenga mucho menos fricción. Entonces nos ponemos a trabajar en ello, empezamos por una categoría, pero nuestra idea es que los clientes puedan vender absolutamente de todo a través de nuestra aplicación.
Tras un año prácticamente de estar subidos en este barco, ¿qué supuso esa ronda de inversión de 1 millón de euros?
Pues es curioso porque realmente teníamos ya una trayectoria. El modelo lo comenzamos con la empresa, la comenzamos con recursos propios de Fede y mío, ponemos nuestro dinero. Lo que pasa es que después vemos que el modelo empieza a traccionar en cuanto a métricas, en cuanto a volumen de negocio, necesidad de almacén, etcétera, etcétera. Entonces es cuando nos damos cuenta, a mediados del año pasado, que para hacer crecer y escalar el modelo realmente necesitábamos una inyección de capital. Hicimos una cosa muy bien, que es mantener relación con los fondos de inversión, sobre todo en empresas de base tecnológica, a nivel nacional, desde muy pronto en 2021, enero, febrero, etcétera. Entonces, es un caso atípico porque fue relativamente fácil el levantar la ronda en cuanto a que ya teníamos un contacto hecho con ellos y una relación que habíamos entablado. Entonces, a la hora de decir, oye, abrimos ronda y que nos dieran el sí, pues fue relativamente fácil. No fácil, pero relativamente fácil.
Algo tendría que ver la lanzadera de Juan Roig, ¿no?
Correcto. A ver, ellos te ponen, es magnífico lo que tienen allí montado, es un complejo que se llama Marina de Empresas, en el que lanzadera es una pata. Es la aceleradora de empresas, que sí, llaman ellos. Otra pata es EDEM, que es la escuela de negocios. Y otra pata es Angels Capital, que es el fondo de inversión que nosotros estamos participados por ellos. Es uno de los fondos que entró en la ronda de inversión. Entonces, podemos decir que ellos son socios nuestros.
Y eso también abre muchas puertas, más allá de... O sea, quiero decir que cuando un fondo de inversión de esas características pone el ojo en Hamelin, otros fondos dicen, a ver si no vamos a equivocar si nosotros no entramos también.
Sí, totalmente. Es lo que le llaman FOMO, Fear of Missing Out. Lo difícil es que el primero habla la lata. Sí. Cuando ya abre la lata el primero, los demás vienen detrás. Es cierto, ¿eh?
Bueno, como los periodistas somos así y titulamos de esas maneras a veces que queremos que la gente haga clic rápidamente en las noticias, he leído Hamelin, el Amazon de los productos de segunda mano. Y justo te estaba escuchando y estabas poniendo mucho el acento que habéis empezado por los libros, digo, mira, como Amazon.
Claro, ojalá sigamos la misma trayectoria, puede que lo superemos incluso. A ver, no, viene de que el enfoque realmente no somos una plataforma que ponemos en contacto a particulares, sí, sino somos un Amazon en el sentido de que gestionamos todo el proceso de principio a fin. La logística, la compra del producto en sí lo hacemos nosotros y después enviamos el producto nosotros desde nuestras propias instalaciones. Entonces, es un modelo que tiene unas operaciones bastante importantes a nivel físico, movemos paquetitos, ¿no? Ya. Entonces, por eso la comparativa, pero bueno.
Bueno, de cualquier manera, para que nos hagamos una idea, yo tengo 3 cajas de libros en mi trastero. ¿Cómo lo hago para ponerlo a vuestra disposición?
En el caso de los libros, entrar en Hamelin, www.hamelin.com, entonces vas a ver que te aparece un botón que es escanear. Y simplemente escanear los códigos de barra de los libros y el sistema te va a dar el precio instantáneo por todos ellos, por cada uno de los libros. y entonces los vas añadiendo a la cesta, como si fuera una cesta de compra, pero en realidad es a la inversa, es una cesta de venta.
Sí.
Eliges el día que quieres que te lo recojamos y en 24 horas desde la recogida tienes el dinero en tu cuenta.
Pero os lo tienen que dar empaquetado y estas cosas, ¿no? Me imagino.
Sí, en cajas. Normalmente en cajas normales y recogemos sin problema.
Vale. ¿El coste tiene coste en cuanto al traslado y estas cosas o no?
Cero.
Cero.
Cero. Simplemente escanear, tú sabes cuánto te vamos a pagar y el coste logístico de la recogida y del transporte hacia nuestras instalaciones es absolutamente gratuito. No hay ningún gasto
para el usuario. Y luego la otra parte. Yo quiero compraros alguno de esos libros. ¿Cómo lo tengo que hacer?
Correcto, pues inicialmente ahora tenemos un stock de unas 200.000 referencias, que ya es bastante importante, y lo que hacemos es, inicialmente nos hemos integrado con los principales marketplaces a nivel global, como pueden ser Amazon, eBay, Casa del Libro, etcétera. Entonces, puede que incluso no sepas que te lo vamos a enviar nosotros, pero tú entras en cualquier marketplace de ese tipo y compras un producto, un libro de segunda mano, y es muy probable que te lo enviemos nosotros. Ahora ya tenemos también nuestra propia tienda online, que dentro de poco estará lista, y también se podrá comprar a través de la tienda, pero de momento son marketplaces.
Y ya para terminar, ¿qué relación tenéis con el South Summit?
Pues el South Summit, magnífico. Le estaba contando a vuestra compañera que el año pasado vinimos un poco, que fue nuestro primer año, y vinimos un poco perdidos, con una agenda bastante poco clara. Y este año al contrario, este año hemos venido con un montón de citas, de reuniones y está siendo absolutamente frenético. Y además, para los emprendedores que al final estamos gestionando en el día a día del año, estamos gestionando nuestro negocio, el agrupar aquí a todo el mundo tres días al año, que son pues tantos inversores, proveedores, clientes, etcétera, incluso otros compañeros de emprendedores y empresarios, pues nos viene magnífico. Y además, como estamos en Madrid y esto es aquí, pues...
Claro, os pilla a mano, a pesar de ese acentazo andaluz que tienes.
Sí, pero nosotros somos de Sevilla.
Pero bueno, ya sabes que aquí madrileños puros, pocos. Todos somos de residencia. Bueno, de cualquier manera, ya para terminar, ¿qué andáis buscando en el South Summit? Porque si tenéis inversión, tenéis claros los clientes, todas esas citas que nos has comentado que habéis cerrado, ¿para qué son?
Pues realmente dar visibilidad a la empresa, por una parte. Estamos en varios concursos y de hecho somos finalistas este año en el concurso del South Summit. Entonces a mí, allá donde me inviten a contar lo que hacemos en la empresa, allá que soy el primero. Exacto.
Bueno,
así
pues
bueno, eso es un poco...
Pues entonces igual hablamos mañana con vosotros, porque sois los ganadores, que también mañana tendremos conexión, o sea que...
Puede ser, sería una buena señal.
Está bien decirlo desde aquí, porque a mí me ha costado encontrarles, así que imagínate mañana si son finalistas.
Bueno,
voy a
pues
guardar
no,
ya ahora mismo el contacto.
Pues que no cueste tanto, que tienen que estar aquí con nosotros, que el año pasado ganó una empresa madrileña y estamos dispuestos a repetir éxito este año con Hamelin o con cualquier otra empresa madrileña que se haya presentado.
Que sea Hamelin,
a ser posible, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte mañana.
Oye, gracias a vosotros, Javier. Muchas gracias.
Un abrazo. Andrea, que nos vemos mañana por aquí, ¿vale?
Mañana volvemos con más ofertas de empleo y muchas más noticias del mercado laboral. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros ahora tenemos cosas que comentar con Eva Blázquez. ¿Sigues por ahí, verdad? ¿Que
sí,
te has pasado por el South Summit o no?
No.
Bueno.
No lo conozco además. Me he quedado, bueno, en mis anteriores facetas me quedé con ganas de visitarle.
Ah,
de visitar pues, el Summit, sí.
A ver, espera un momentito a ver si le abrimos el micrófono a Javi, que le tenemos castigado.
Eva, que te decía que te pilló la pandemia además,
¿sí?
La edición 2020 fue online.
Claro, justo.
Sí, 2021 que todavía seguía,
sí.
Tampoco, pero seguía también. No sé qué pasó más tarde, algo pasó, no me acuerdo.
Bueno, pues vamos a comentar noticias. A mí la primera me ha llamado mucho la atención, porque claro, esto en España está muy mal visto, Eva. Te das de baja en el trabajo y de repente alguien te ve en la playa tomando el sol. Y dice, pues no estará tan malo.
Y piensan mal de ti, incluso la empresa te puede despedir. Por eso, por ir a la playa o por conducir una motocicleta. Sin embargo, la justicia entiende que estos motivos no justifican un despido disciplinario porque no revelan una actividad que resulte contraria a la recuperación de esa dolencia.
Incluso pasear al perro, decían, ¿no?
Sí, incluso también podía ser pasear al perro. En este caso, la justicia en Gijón ha dado la razón a un trabajador que fue despedido de un concesionario de coches en el que trabajaba cuando estaba de baja médica. Tenía graves graves problemas de espalda que le habían ocasionado incluso pues varias bajas por enfermedad, pasar por el quirófano en un plazo de unos 4 años. La empresa contrató a un detective, pero la magistrada entiende que el trabajador incumple el deber de buena fe cuando la actividad que viene realizando en esa situación de baja laboral perjudica, como decíamos, a su recuperación, algo que en este caso no sucedía.
Bueno, Eva, ¿qué te parece?
Bueno, pues un poco en la línea de ese tipo de sentencias. La verdad que a mí son unas sentencias que me llaman mucho la atención siempre que sale alguna, ¿no? Porque es que además, sobre todo cuando personas que están de baja suben imágenes suyas, pues eso, en una fiesta bailando al Instagram o al, yo qué sé, al Facebook.
Sí.
¿Pero para qué hacen eso? ¿Pero para qué hacen eso? Que los puede ver cualquiera, ¿no? Pero bueno, en este caso, claro, parece que la actividad no afectaba
no
nada.
No tiene,
pero
nada que ver, ¿no?
Yo he leído cosas, o sea, diferentes, por ejemplo, respecto a viajes, porque en principio tienes que quedar en el lugar donde estás, ¿no? Y alguna respecto a irse a la playa, pero claro, depende cómo estés. Si, por ejemplo, me acuerdo alguna que era una depresión o alguna cuestión así,
sí,
que decían que era positivo irse, al revés, ¿no?
Claro.
Si estás mal de la espalda y te vas por ahí, pues eso, a la playa, a pegarte un chapuzón y te pillan, pues bañando y tal, pues parece que no, o sea, que depende un poco de las circunstancias, ¿no? De la persona.
Bueno, como estamos en ese momento en el que la identidad de género, pues uno la puede cambiar, puede incluso rechazarla y estas cosas, nos ha llamado también la atención que el Constitucional rechace un recurso de una persona intersexual.
Sí, que en este caso había denunciado el despido por discriminación laboral al ser despedido de su empresa durante el periodo de prueba. Reclamaba que se declarase nulo el despido y además que condenaran a la empresa a abonarle 60.000 euros. La situación se da porque esta persona unos días vestía pantalones, otros falda en la empresa, y en una ocasión el director le comentó que vistiera de forma más correcta, aunque no le exigió ni que llevara falda ni pantalón. Unos días más tarde, unas semanas más tarde, se produce esa rescisión del contrato al no pasar el periodo de prueba. Entiende él que se debía a una discriminación laboral, pero la sala considera que no, que se justificó su decisión en motivos ajenos a cualquier discriminación y que además en ningún caso le prohibieron que vistiera falda, por ejemplo.
Ya. Bueno, Eva, esto muy complicado.
Pues muy complicado porque parece que no le han dado la razón porque no habría prueba, ¿no? Quiero decir, este el problema de todas estas cuestiones, ¿no? Probar que realmente el despido tiene su
una vinculación, ¿no?
Claro, tiene una vinculación, pero vamos, simplemente estoy pensando, por ejemplo, en la jurisprudencia en Estados Unidos, ¿no? Que reconoce, por ejemplo, todo este tema del aspecto, de incluso pues de por obesidad, por aspecto, porque te esperas de una forma o de otra, todo este tipo de discriminaciones, ¿no? Y hay una jurisprudencia estupenda, ¿no? De que construida justamente sobre estos elementos si te extinguen un contrato por estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y por otra, esa discriminación en general por aspecto, ¿no? Y en España, pues aquí tenemos todavía, está poco construido, aunque en este caso no lo basaba en esto.
Ya.
En otras cuestiones, ¿no? Pero imagino que es una cuestión de prueba, ¿eh? No otra cuestión.
Pero luego también está, yo creo, el matiz de la vestimenta, ¿no? Porque yo creo que al final muchas empresas tienen un código de ropa, ¿no? Yo aquí no podría venir en bermudas y en camiseta hawaiana, ¿no? O en camiseta de tirantes.
Me estoy acordando de una sentencia ya antigua, ¿no? Que era cuando a las mujeres que trabajaban en las estaciones de trenes, yo creo que eran las estaciones del AVE, no podían vestir pantalones, que yo además me acuerdo siempre de eso, porque cuando vas por la mañana al AVE hace un frío que pela en invierno y dices, tu madre mía, y lo ganaron justamente porque no las dejaban ponerse, porque alguna se había puesto pantalones y no la dejaban, ¿no? Quiero decir, era justamente al revés, ¿no? En este caso era, bueno, no era una cuestión, era cuestión de que no dejaban porque tenían que ir con falda, ¿no? Le obligaban a ir de una forma en concreta, más que como lo que dices tú, que es una prohibición de ir de cierta forma, ¿no?
Yeah.
Claro, hay que ver también si son empresas de tendencia, no sé, imaginemos pues una empresa que tiene que ver, por ejemplo, con una iglesia, ¿no? O con, no sé, con una, pues este tipo de instituciones que a lo mejor pues te hacen vestir de alguna forma más, entre comillas, pudorosa, ¿no? Yo qué sé.
Sí, sí.
Hay que ver qué tipo de empresa es y cómo funciona para llegar a una conclusión.
Bueno, y luego tenemos esa cuestión según la cual una empresa de repente te dice que trabajes los domingos.
Sí, y además no lo marca así el convenio del sector. Esa medida es tomada en esta empresa que se dedica al procesamiento y comercialización de pescado y la elaboración y venta de sushi, que a ti te gusta mucho, ¿verdad?
Sí.
Pues decidió esta medida de forma unilateral,
caro,
sin contar
además
con los representantes de los trabajadores, y ahora ahora la justicia ha anulado esta modificación porque el convenio marca de este sector que se trabaja de lunes a viernes se puede ampliar hasta los sábados a mediodía y en caso de que sea necesario sábados por la tarde y el domingo se debe tomar esta decisión con el acuerdo de los sindicatos en este caso.
Esto es fundamental, el acuerdo previo, ¿no?
Claro, porque si lo dice el convenio colectivo hay que tener en cuenta el convenio colectivo, ¿no? Un acuerdo de una empresa en concreto no puede nunca contradecir aquello que existe en convenio colectivo. Así que nada, que no nos vamos a quedar sin sushi los domingos.
¡Ay, Dios mío! Con lo caros que están los domingos y los días de diario.
Ponte en casa a hacerlo, que también es sencillito.
Yo creo que no sabría. ¿Tú sabes, Eva?
No, de esto no. Además, me gusta también mucho, ¿no? Pero ahí no. Ahí no llego.
Yo... Tendremos que seguir comprando lo comercializado.
A precio de gasolina.
A precio de restaurante.
Pero vale la pena.
Bueno, Eva, que un placer compartir este jueves contigo y nos escuchamos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Nosotros mañana estaremos aquí a partir de las 3 de la tarde con nuevas conexiones. Intentaremos hablar con el ganador este año del South Summit, hablaremos con María Benjumea para que haga balance de lo sucedido durante los 3 días. Hasta mañana.